Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición de Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos...
A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Continúan las reacciones al histórico anuncio de Estados Unidos sobre la ley Hans Burton. Heredero de importantes bienes expropiados por el régimen castrista está preparado para presentar demandas. Informe señala a Cuba como país más violador de la libertad de prensa en Latinoamérica. Hija de personalidad francesa visita las instalaciones de radio y televisión Martí en Miami.
Y en los deportes, el cubano Yandy Díaz brilla en la victoria de los Rays de Tampa Bay.
Este es el noticiero Televisión Martí.
La activación del título tercero de la ley Helms-Burton por parte de la administración Trump continúa generando reacciones encontradas entre activistas, políticos y organizaciones, tanto dentro como fuera de la isla. Yoandy Castañeda amplía.
La posición del régimen castrista deja entrever el efecto de la presión económica que presupone implementar el citado artículo.
Siempre tendremos disposición al diálogo, a conversar sobre base estrictamente de absoluto respeto, pero si el gobierno de Estados Unidos ha decidido un rumbo de confrontación, no vacilaremos.
Sin embargo, el opositor Jorge Luis García Pérez, más conocido como Antunes, apoya de manera incondicional la decisión de la administración Trump de implementar el título 3 de la ley Helms-Burton.
Por fin aparece un gobierno en los Estados Unidos, un gobierno del presidente Donald Trump, que convierte las palabras en hechos, que convierte las promesas en acción. Ya pasaron los tiempos de quedarnos de la retórica, quedarnos solamente en los discursos, quedarnos en las promesas.
Manuel Cuesta Morúa, coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática, es de los que creen que la eliminación del embargo afectaría más al régimen cubano.
A mí no resiste el embate que ya la propia sociedad cubana está imponiendo para buscar cambios democratizadores al interior del país.
Desde la isla, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, balanceó su opinión entre la aplicación de la ley y el apoyo a la disidencia interna.
La postura de la UNPACU es de apoyamos esta y toda medida que arrincone, que castigue a este criminal régimen.
La periodista independiente Miriam Leiva reconoce el derecho de los demandantes de propiedades confiscadas, pero cuestionó los efectos que puede tener esta medida en el cubano de a pie.
Yo me pregunto, ¿no? ¿Hasta qué punto esto realmente beneficia en lo inmediato a las personas que están reclamando, que yo creo que tienen derecho a reclamar y que tienen derecho a ser compensadas por bueno lo que perdieron, pero hasta qué punto esto afectaría al gobierno cubano o al pueblo cubano?
En Estados Unidos, el legislador demócrata Eliot Engel, presidente del Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes, criticó la decisión de la administración Trump. En un comunicado de prensa dijo que ahora será más difícil defender la democracia en la isla y advirtió de que países europeos responderán con medidas en el marco de la Organización Mundial de Comercio.
I'm Congressman Jim McGovern from Massachusetts.
En la misma línea, el congresista demócrata James McGovern declaró que la aplicación del título 3 perjudica al sector privado cubano, a los aliados de Estados Unidos e insistió en que esta situación fortalecerá la alianza de Cuba con Rusia, China e Irán. Sin embargo, el senador Bob Menéndez, también demócrata, mediante un comunicado dijo que implementar el título 3 es una buena decisión que permite a los estadounidenses demandar al régimen castrista ante los tribunales y dejó claro que durante décadas la dictadura se ha aprovechado del robo de la propiedad privada y ha utilizado esos bienes en sus negocios con inversores foráneos. Por su parte, el alcalde de Miami, Francis Suárez, donde vive la mayoría del exilio cubano, se muestra satisfecho con esta medida.
Es un momento esencial, no solamente para el destino de Nicaragua y Venezuela, pero por supuesto los arquitectos intelectuales del comunismo que se encuentran en Cuba. Sabemos que todo lo que puede restringir los fondos que ellos pueden utilizar para continuar a darle los beneficios a esos países, no solamente afecta a ellos, a Cuba, al régimen comunista castrista, pero también va a afectar negativamente al régimen de Ortega y de Maduro, y por eso estamos tan contentos con esta noticia.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
El histórico anuncio del gobierno de Estados Unidos levantando la suspensión del título tercero de la ley Helms-Burton abrió la puerta para que comience un proceso de demandas destinadas a recuperar bienes que fueron ilegalmente expropiados por la dictadura castrista desde los inicios de la Revolución Comunista en el año 1959. El periodista de América TV, Pedro Sepsek, entrevistó a José Ramón López, único heredero del dueño del aeropuerto de La Habana, que ahora se llama Aeropuerto Internacional José Martí, y de Cubana de Aviación, ambos confiscados sin compensación por Fidel Castro. El video es cortesía de América TV y Grisel González tiene los detalles.
En declaraciones al periodista Pedro Sepsek en el programa A Fondo de América TV, las primeras palabras de José Ramón López fueron de agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque se haga justicia.
Voy a aprovechar la oportunidad para darle muchas gracias al señor Carone y al presidente, por supuesto, actual, que es el que ha logrado con su equipo sacar esto adelante. Al fin, después de 60 años, se ha logrado que se haga justicia y se puedan reclamar las propiedades al gobierno cubano, que ellos las están utilizando bajo su dominio y bajo su beneficio, y no quieren reconocer que eso eran de muchos dueños que la hicieron legalmente y la mantuvieron durante muchos años.
En su conversación con el periodista Sepsek, López dijo que de inmediato iniciará la demanda contra el régimen de La Habana el próximo 2 de mayo, fecha en que entra en vigor el título 3 de la ley Helms-Burton.
Ya a partir de ahí empezaré a ver cuando los abogados ya tienen lista toda la documentación e iniciar el trámite para presentar la reclamación, que lo primero que voy a presentar para reclamar es el aeropuerto de La Habana, lo más importante, y después seguir con Cubana Aviación. Hoteles, etcétera, etcétera, y bueno, ya eso seguirá más adelante. Ahora de momento quiero centrar los esfuerzos en el aeropuerto y en Cubana Aviación.
Sepsek preguntó sobre el valor monetario de las pérdidas.
¿Hay alguna forma de establecer valor actual de una propiedad tan impresionante como esa?
Se dicen muchas cosas y uno no puede coger, no hay ninguna cifra, porque en el año 58 el aeropuerto de La Habana costaba 24 millones de dólares. Eso, pues, hoy día no se sabe. Yo no he logrado que nadie me dé una cifra ni que más o menos se asemeje a eso. Y con el caso de Cubana Aviación, el problema es que los equipos realmente en Cubana Aviación no existe nada, porque lo que tiene, tengo entendido, que son unas ruinas de aviones soviéticos que no pueden ni volar y los tienen aparcados ahí en el aeropuerto.
Afirma que podrían ser cifras bastante voluminosas, aunque todavía no hay una cifra concreta. López relata cómo fue el momento en que supo que se activaría el título 3 de la ley Helms-Burton.
Tuve una impresión que no me lo podía creer, porque es que llevo 60 años esperando eso. Yo era un niño y ya tengo 65 años. Imagínese usted que usted lleve tantos años esperando por eso, que usted haya visto morirse a su padre, que era el dueño de eso, peleando por esas propiedades, y que se las hayan negado y que no las haya podido utilizar. Entonces, es una cosa indescriptible el daño que le han hecho a no solamente a mí, a todos los cubanos, y a los familiares descendientes de esos dueños, que hemos tenido que pagar la culpa de tres o cuatro que se han adueñado de la isla.
López, que reside en Madrid, España, señala otras propiedades confiscadas a su padre, un banco, un diario y hoteles. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y para continuar analizando la implementación del título tercero de la ley Holmes-Burton, tenemos hoy con nosotros al reconocido analista político Nick Gutiérrez. Muchas gracias, Nick, por acompañarnos.
Un placer estar aquí con ustedes hoy.
Gracias, Nick. ¿Por qué hasta ahora ningún gobierno de los Estados Unidos había implementado el título tercero de la ley Helms-Burton y este sí lo ha hecho a diferencia de los anteriores?
Porque hasta ahora todas las administraciones, desde el presidente Clinton hasta el principio de la administración de Trump, habían valorado más las sensibilidades diplomáticas de nuestros aliados en Europa, en Canadá, en México, etcétera, que los derechos de sus propios ciudadanos. Los cubanos americanos y los norteamericanos que perdieron propiedades en Cuba. Esta administración, que no se siente tan restringida por las convenciones tradicionales republicanas, si se quiere, está más dispuesta a, como dice su lema, o sea, América primero, defender primero a los americanos, en este caso los cubanos americanos, que han esperado largas décadas para tener algún recurso contra la impunidad de los traficantes extranjeros en nuestras propiedades confiscadas.
Nick, ¿cuáles serán las consecuencias a corto, medio y largo plazo de la puesta en vigor de esta legislación?
Bueno, yo creo que la principal consecuencia será que desalentará significativamente nuevos negocios en Cuba. Quizás no saque todos los actuales, quizás algunos se retirarán, pero casi nadie serio, nuevo, va a entrar en Cuba. Cuando cualquier compañía racional analiza, bueno, yo puedo ir a República Dominicana, a Bahamas, a Jamaica, un Estado de Derecho y no tener que estar sujeto a demandas por los dueños de las propiedades, no tener que estar sujeto a la posible revocación de la visa de mis ejecutivos y de sus familiares, no va a arriesgarse indebidamente. El capital generalmente es muy cobarde y esto cambia el balance, cambia el cálculo y le negará los recursos al régimen que le hace falta para mantener la represión contra su propio pueblo y contra pueblos de países y hay otros.
Usted sabe que debido a la propaganda comunista, muchos cubanos en la isla tienen miedo a perder propiedades que el propio régimen les adjudicó hace años. ¿Es fundado este temor?
Bueno, el título 3 de la ley Helms-Burton específicamente prohíbe tal demandas contra propiedades que sean residenciales, que sean no comerciales, donde haya cubanos de pie viviendo, donde haya misiones acreditadas diplomáticas que valgan menos de $50,000. O sea, los círculos infantiles, los colegios, las casas o las viviendas de los cubanos humildes de pie están totalmente intocables por el título 3, no obstante la retórica falsa del régimen. Y yo creo que el pueblo de Cuba está acogiéndose de esta realidad y también estará cuestionando por qué solo en el exilio los cubanos pueden escoger sus propios representantes, pasar legislación que beneficie al pueblo, ir a cortes independientes para ejercer sus derechos legales. O sea, nada de esto existe en la isla. En la isla la revolución no le ha dado a nadie propiedad sobre los bienes, a unos bienes que le robaron a otros cubanos o americanos. Mantiene su control aférrimo, específicamente negándole el derecho de propiedad o el beneficio de la propiedad al pueblo, porque así los mantiene dóciles, dependientes y más controlables.
¿Cómo se ejecutarían las sentencias dictadas por tribunales estadounidenses contra la dictadura cubana?
Bueno, contra la dictadura cubana, Cuba típicamente no defiende demandas de los Estados Unidos contra el régimen castrista, opinando que las cortes norteamericanas no tienen jurisdicción sobre Cuba, en cuyo caso los demandantes obtienen lo que se llaman juicios por rebeldía o default judgments contra Cuba. Y entonces, en el pasado, todavía había fondos en la jurisdicción norteamericana contra los cuales se podía cobrar estos juicios en rebeldía. Ya hoy en día, dado que hay varias familias que han obtenido estos juicios contra Cuba por violaciones del acto antiterrorista del 96, ya no existen estos bienes en los Estados Unidos. Por lo tanto, es mucho más difícil cobrar un juicio contra el gobierno de Cuba, pero no contra las empresas extranjeras privadas, que son los socios del gobierno de Cuba, a las cuales han sido incluidas en el título, en la implementación del título 3 que se anunció ayer, junto con las empresas americanas que negocian en propiedades confiscadas en Cuba bajo las licencias otorgadas bajo la administración de presidente Obama.
Nick, independientemente de su papel como analista y experto, ¿usted también es heredero de dueños de propiedades expropiadas por el régimen castrista?
Mi familia, por parte de padre, tenían 2 centrales azucareros, 15 fincas ganaderas, un banco, una compañía de seguro, un molino de arroz, una plantación de café, una compañía de víveres, ferreterías, textiles, o sea, tenían propiedades significativas, muelles y almacenes en Cienfuegos, que posiblemente están siendo utilizados por los cruceros que están atracando ahí. O sea, sí, es claro, yo no viví nada de eso, mi papá se lo arrebataron cuando era joven, sin tener ningún vínculo con la dictadura de Batista en Cuba ni nada por el estilo. Y es claro que a mí esto me conmueve personalmente y además a nombre de las familias, las centenares de familias que con las cuales he representado a través de las últimas décadas, con las cuales he formado estrechos vínculos y también he visto generaciones morir esperando un día como el que se anunció ayer. Yo creo que mi papá estará sonriendo desde el cielo sobre todo esto.
¿Usted personalmente planea alguna acción, tomar alguna acción?
Estamos explorando eso, especialmente con respecto a los muelles de Cienfuegos contra las compañías de cruceros norteamericanas.
Muchas gracias, abogado Nick Gutiérrez.
Gracias, Nick Gutiérrez, por su participación en este programa.
Gracias a ustedes.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar, por supuesto, a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Playa, el reparto Pogolotti, Coli, todo eso en La Habana. A todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Amigos, les invito a mantener la sintonía con el programa Las Noticias como son a través de nuestras plataformas de radio y televisión Martí. Un programa que tiene el objetivo de enriquecer su conocimiento con temas de Cuba, temas del mundo y por supuesto Latinoamérica. Donde hay una noticia, está Las Noticias como son. Muchísimas gracias.
Gracias por continuar con nosotros. Nuevamente, Cuba es el país peor calificado de Latinoamérica en materia de libertad de prensa. Esto según un informe publicado este jueves por Reporteros Sin Fronteras. Cuba está ubicada en el lugar 169 en la clasificación mundial de la libertad de prensa 2019, una lista que evalúa cada año la situación del periodismo en 180 países y se ordena del mejor al peor. Según la organización, la nueva constitución castrista prohíbe la prensa privada. Los pocos bloques blogueros y periodistas independientes que hay en la isla son amenazados constantemente por el régimen, que los vigila muy de cerca. Los agentes de seguridad no dudan en detenerlos y borrar la información que poseen. El informe añade que las autoridades también controlan el trabajo de los periodistas extranjeros, otorgan acreditaciones de prensa de forma selectiva y expulsan a los reporteros que consideran demasiado negativos frente al régimen.
El secretario de Justicia William Barr ha ordenado que se niegue fianza a ciertos inmigrantes que soliciten asilo en Estados Unidos, lo que representa una medida de arresto inmediato y su internamiento en instalaciones federales. José Pernalete, de La Voz de América, informa.
La figura de asilo en Estados Unidos pareciera volverse más difícil de lograr como alivio inmigratorio. El secretario de Justicia William Barr ha girado instrucciones para negar fianza a los peticionarios de este tipo de protección migratoria.
¿Qué ocurre? Que la gran mayoría de las personas que soliciten asilo en un aeropuerto o en la frontera y son detenidos no tienen derecho a fianza frente al juez de migración porque se consideran extranjeros allegando a los Estados Unidos. Un extranjero allegando a los Estados Unidos detenido por el Departamento de Seguridad Nacional, el juez no tiene jurisdicción para otorgarle fianza.
Wilfredo Allen, abogado de inmigración, nos dijo que antes de esta instrucción, muchos gozaban del privilegio de recibir derecho de fianza y presentarse en la corte para darle continuidad a su caso. De hecho, las autoridades federales otorgaban fianza también por un problema de espacio en las cárceles.
Entonces, no hay suficiente cama para detener todas las personas que solicitan asilo político en los Estados Unidos. Por definición, más tarde que más temprano, si no son deportados, tienen que poner ciertas personas en libertad.
Allen estima que hay jurisprudencia para que esta medida sea retada en corte.
Porque las cortes federales han puesto ciertas categorías que permiten a una persona solicitar fianza frente a un juez de migración. No a los extranjeros llegando a los Estados Unidos, pero sí a los extranjeros detenidos adentro de los Estados Unidos que soliciten asilo o que soliciten algún otro tipo de protección en los Estados Unidos, algún otro tipo de legalización.
Recordó el abogado que durante la administración de Barack Obama se implementó también esta directiva. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Lawrence Debray, hija de uno de los combatientes de la guerrilla que encabezó Ernesto Guevara en Bolivia, visitó hoy las instalaciones de Radio y Televisión Martí aquí en Miami.
Su padre, Regis Debray, fue hombre de confianza de Guevara en el intento de exportar la revolución castrista a Sudamérica. Ricardo Quintana tiene el reportaje.
Así es, Alfredo. Bueno, pues esta joven nació en París en un hogar marxista. A los 10 años fue enviada a un campamento de pioneros en Cuba, en Tarará, como una hija de patriota. Hoy manifiesta su rechazo frontal al castrismo y también al chavismo.
No pocos saben que esta joven de figura estilizada europea se crió en un hogar donde se prohibía tomar Coca-Cola y que ha hurgado en la vida revolucionaria de su padre, guerrillero junto a Guevara, que fue detenido y condenado a 30 años de prisión y finalmente liberado luego de 4 años de cárcel. A ello se refirió en un programa especial de Televisión Martí que condujo el director Tomás Regalado y que contó también con la participación del político boliviano Carlos Sánchez Berzaín.
Crecí en la ideología, ya estaba harta, ¿no? Crecí con unos padres impregnados de ideología y donde todo era ideológico, no se podía beber Coca-Cola porque era americano, ¿no? Entonces quise salirme de eso.
Lawrence Debray se define como pragmática y hermética a toda ideología.
Yo aprendí por casualidad como a los 6, 7 años que mi padre había ido a la cárcel. Luego cuando fue como a los 10 años en el campamento en Cuba, me dijeron que era un héroe de la revolución, lo que me parecía muy raro porque ese momento mi padre era un intelectual, un consejero de un presidente, alguien que se acostaba temprano en casa, entonces no lo veía como un gran héroe.
Aún fresco en su memoria está aquel verano de 1986, cuando con 10 años la enviaron a Tarará, al campamento de pioneros al este de La Habana.
Yo tengo buenos recuerdos de anocheceres ahí, incluso quemando a Reagan en la playa con ellos. Y me gustó mucho esa solidaridad y ese ánimo que había entre nosotros.
Para Tomás Regalado, más que un privilegio, la entrevista ha sido saldar una deuda con su larga carrera periodística.
Yo creo que es importante que nosotros rectifiquemos la historia como la ha escrito el régimen. Y durante 60 años han venido reescribiendo la historia. El tener en las instalaciones de Radio y Televisión Martí a Laurence Debray, la hija de Elizabeth Burgo y de Regis Debray, nos permite llevarle al pueblo cubano una opinión de primera persona, una vivencia en relación a quién era Regis Debray, no al Regis Debray que lo elogiaron mucho y después lo dejaron caer, sino al Regis Debray verdadero.
En su libro relata la incursión del filósofo francés en la guerrilla de Guevara.
Estuve hace poco en Cuba, hace un par de años, y me dio mucha pena, ¿no? Pero yo tenía una cosa que se me quedó aquí, como dices, era un helado, gusto caramelo, de dulce de leche, Copeila.
Luego de 4 décadas, así ve a la Cuba de hoy.
Le falta internet, le falta abertura económica, le falta entrar en el siglo XXI.
Venezuela también es parte de tu vida, sí, por la parte de mamá. Y también Venezuela, como aliado de Cuba hoy por hoy, se cae a pedazos.
Bueno, Venezuela es el Titanic. Estuve hace un mes para ver a Guaidó y es el Titanic y es un inmenso dolor ver un país que lo tiene todo en ese estado.
Por último, un mensaje para todos los cubanos.
Cuba tiene, es una isla pequeña, pero que tiene tanto poder y ganas y forma de reinventarse, que soy muy positiva para el futuro de Cuba. O sea, creo que son tan emprendedores, tienen tanto gusto a la vida, tienen tanta cultura, que creo que van a salir adelante.
Me dijo además que le asalta el deseo de escribir sobre Venezuela porque ha visto cómo un país rico se derrumba en pocos años. Por mi parte es todo. Vuelvo con ustedes al estudio.
Gracias, Ricardo.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. No se vayan, regresamos en solo unos minutos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Amigos, les invito a mantener la sintonía con el programa Las Noticias como son a través de nuestras plataformas de radio y televisión Martí. Un programa que tiene el objetivo de enriquecer su conocimiento con temas de Cuba, temas del mundo y por supuesto Latinoamérica, donde hay una noticia, está Las Noticias como son. Muchísimas gracias.
Respaldado por el fiscal general, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se declaró libre de acusaciones este jueves tras la publicación del llamado informe Mueller sobre la supuesta trama rusa en las elecciones de 2016.
El presidente estadounidense Donald Trump zanjó el jueves el tema de la trama rusa, luego de la publicación del informe del fiscal especial Robert Mueller, que no encontró evidencia de que el mandatario hubiera conspirado con Moscú en las elecciones de 2016.
No collusion,
ni obstrucción ni colusión. Nunca la hubo, por cierto, y nunca la habrá.
Trump también festejó en Twitter con una imagen en la que se lee "Se acabó el juego" y en la que el presidente aparece de espaldas rodeado de niebla, imitando el estilo de la serie Game of Thrones. Previamente, el fiscal general Bill Barr destacó que la investigación no estableció que miembros de la campaña de Trump conspiraran o estuvieran coordinados con el gobierno ruso en sus actividades de interferencia en las elecciones. Pero el informe reveló que Trump buscó la destitución de Mueller después de que la prensa publicara informaciones de que estaba bajo investigación por obstrucción a la justicia. Los propios abogados del mandatario se opusieron a esa idea.
El presidente no tomó acción que, de hecho, privara al asesor especial de los documentos y testigos necesarios para completar su investigación.
La investigación de Mueller se extendió más de 2 años y dio como resultado un documento de 400 páginas que fue publicado el jueves, en una versión casi íntegra, con algunas tachaduras para proteger datos y fuentes confidenciales. El Congreso exigió al fiscal Barr que entregara una versión no editada para asegurarse de que sus enmiendas no tengan como fin proteger a Trump.
Presos torturados y menores asesinados son algunas de las secuelas de terror que ha dejado un año después la represión del régimen de Daniel Ortega contra las protestas opositoras en Nicaragua.
Tres dedos sin uña en la mano derecha son evidencia de lo que Lenín Rojas vivió en la cárcel de El Chipote en Nicaragua. Capturado durante las protestas opositoras al presidente Daniel Ortega, Lenín no logra olvidar el dolor cuando en una sala de interrogatorio un agente puso su mano sobre una mesa y la sostuvo con la rodilla, mientras otro levantó la uña con una tenaza.
Y me volvieron a golpear de una manera que me dejaron casi inconsciente, me volvieron a levantar, me volvieron a poner en la misma posición y me sacaron las otras dos uñas.
Rojas se involucró en las protestas como paramédico para ayudar a curar heridos. Fue capturado en julio pasado y acusado de terrorismo y 10 delitos más, por los que fue condenado a 18 años de cárcel, pero salió a mediados de marzo bajo el régimen de prisión domiciliaria. Relatos de golpizas, aislamiento, amenazas y violaciones sexuales a prisioneros dentro de las cárceles fueron documentados por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos.
Constantemente lo que se oía en el pabellón de donde estábamos encerrados eran gritos, pero como nadie podía hacer nada porque todos estábamos encarcelados, encerrados en la celda, lo único que quedaba era pedirle a Dios que se terminara esa tortura que nos estaban haciendo.
Las protestas opositoras comenzaron el 18 de abril contra una reforma a la seguridad social, pero la represión de esas manifestaciones derivó rápidamente en una demanda para la renuncia de Ortega. La represión ha dejado 325 muertos, 2.000 heridos, cientos de detenidos y miles de exiliados, según organismos humanitarios. El primero de esos fallecidos fue Álvaro Conrado, un joven de 15 años que recibió el disparo de un posible francotirador en el cuello en el campus de la Universidad de Ingeniería.
Lo más difícil es que no hay ningún avance en el caso. Lo más difícil es ver a los asesinos negar la muerte de ellos. Lo más difícil es que ellos digan, que ellos dicen que todo está normal.
Un año después de la muerte de Álvaro, su padre denuncia que persiste la impunidad. La fiscalía archivó la denuncia, al igual que las de otras víctimas. Mientras tanto, en medio de la crisis y la economía deteriorada, el gobierno se esfuerza por restituir la normalidad con llamados de paz y reconciliación.
La soberana asamblea nacional, reconocido así por todo el mundo y los venezolanos. Nuestro país vive hoy un momento muy difícil.
Amanecerá otra Venezuela.
En medio de una gran polémica comenzó a llegar a Venezuela la ayuda humanitaria, pero solo la que controla el gobernante Nicolás Maduro y a través de la Cruz Roja Internacional. Sin embargo, y aunque la ayuda es insuficiente para cubrir la grave crisis hospitalaria, el presidente interino Juan Guaidó afirmó que es el reconocimiento y aceptación de la crisis por parte del régimen de Maduro. Alejandro Marcano Santelli tiene la información.
Nicolás Maduro tuvo que aceptar el ingreso de la ayuda humanitaria, reconociendo la evidente y aguda crisis de salud que vive Venezuela.
Y la Cruz Roja Internacional ha hecho llegar hoy el primer lote de apoyo
para Venezuela, junto al gobierno revolucionario que presido y ha sido recibido de manera legal, ordenada, cumpliendo los protocolos internacionales por nuestro ministro Carlos Alvarado. Así sí, así se puede, claro que se puede.
Para muchos funcionó la presión del presidente interino y sobre todo el pueblo venezolano. Sin embargo, Nicolás Maduro insiste en que solo recibirá esta ayuda de la Cruz Roja Internacional y no la que tienen reunida en la frontera con Colombia y en la isla de Curazao desde hace más de un mes. Estados Unidos y otros países que han reconocido a Guaidó como el presidente legítimo y encargado hasta que Maduro cese la usurpación de ese cargo.
Ni ayuda ni humanitaria era. Era un show politizado del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Colombia para intervenir a Venezuela. Ustedes lo saben ya, ¿verdad?
Además, la polémica se basa en esta ayuda de la Cruz Roja, cuyo director en Venezuela, Mario Villarroel, es señalado por mantener una amistad reconocida por el propio Nicolás Maduro y además en entrega directa y sin ningún tipo de control a los ciudadanos en vez de hacerla llegar a los hospitales y médicos.
Agradecía de verdad que hayan traído nuestra ayuda de la Cruz Roja, que de verdad que nosotros pensábamos que no nos iban a traer eso. De verdad me siento sumamente agradecida y de verdad que espero contar bastante con ustedes y que puedan ayudar a nuestro pueblo de verdad, porque bastante que lo necesitamos nuestros niños. Bastante que no necesitan.
Y es real, pero insuficiente. La crisis médica, la gran escasez de medicamentos, la hiperinflación que volvió inalcanzable comprar pastillas para un simple dolor de cabeza o reponer los repuestos de las ambulancias para prestar un servicio adecuado y digno a la comunidad.
La nueva ambulancia en Venezuela, pues, se lo pierda. Un camión del aseo transportando un herido. Nada más en Venezuela. Qué tristeza. Pero aquí no necesitamos ayuda humanitaria.
El presidente interino Juan Guaidó, que fue designado como una de las 100 personalidades más influyentes del 2019 por la revista Time, insistió en que el régimen usurpador se vio obligado a reconocer su fracaso al permitir el ingreso de un primer lote de ayuda de la Cruz Roja Internacional.
Entró porque hay una presión inmensa, el 91% de la población que rechaza a Nicolás Maduro Moro. Tratan de descomprimir, pero se ahogan en contradicciones.
La grave crisis venezolana, en la que escasea ya no solo las medicinas y la comida, sino la luz, el agua y otros insumos fundamentales, obliga a miles a seguir huyendo por las fronteras de Colombia y Brasil. En este último país también miles prefieren vivir y comer de los desperdicios que morir de hambre o de enfermedades en su tierra natal.
No somos indigentes, no. Solamente estamos buscando, como quien dice, salir un poquito hacia adelante.
En este basurero del estado de Roraima, hasta los niños escarban y trabajan por su supervivencia.
Por lo menos el muchacho ahorita pegó un espagueti allí. En la mañana pegué un poquito de aceite.
La noticia del ingreso de un primer envío de ayuda humanitaria llenó de esperanzas a muchos, aunque no de la suficiente para eliminar los planes de los que huyeron por la miseria en la que estaban viviendo.
Quisiéramos volver para nuestro país, pero eso que le está haciendo no merece que nos los haga.
En medio de esta crisis, el presidente Guaidó convocó a un gran cabildo abierto este viernes 19 de abril, en el que informará sobre la próxima fase de la Operación Libertad. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Y una crisis de presión arterial ocasionó este miércoles el ingreso hospitalario del expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. El suceso se produce cuando la justicia peruana está evaluando un pedido de prisión preventiva en su contra por su presunta implicación en un escándalo de corrupción.
El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski fue hospitalizado de emergencia el miércoles a causa de una crisis de presión arterial. Kuczynski, de 80 años, cumple detención preliminar de 10 días por presunto lavado de activos en el escándalo de corrupción Odebrecht.
Han ido a la clínica angloamericana y en el servicio de emergencia se ha diagnosticado un cuadro clínico de una fibrilación auricular y posteriormente tengo entendido que debe estar en este momento siendo sometido a un cateterismo.
El expresidente, que gobernó entre 2016 y 2018, comenzó a sentir dolores en el pecho en el local de prefectura, donde está detenido desde hace una semana. El Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en delitos de corrupción de funcionarios realiza la audiencia de pedido de prisión preventiva en ausencia de Kuczynski. La justicia evaluó un pedido de prisión preventiva en su contra por 36 meses. Kuczynski, un exitoso exbanquero de Wall Street, es investigado por pagos de Odebrecht a dos empresas ligadas a él, First Capital y Westfield Capital. Odebrecht reveló a fines de 2017 que había pagado casi 5 millones de dólares por asesorías a First Capital y Westfield Capital, cuando el expresidente era ministro de Economía del exmandatario Alejandro Toledo. El acusado niega vínculos con el grupo brasileño.
Entre tanto, también en Perú eran velados los restos del expresidente Alan García, que murió el miércoles en un hospital tras dispararse en la cabeza cuando la policía se disponía a detenerlo bajo cargos de corrupción.
El cuerpo del expresidente peruano Alan García era velado la noche del miércoles tras suicidarse por la mañana cuando la policía se disponía a arrestarlo en su casa. La familia rechazó los honores del funeral de Estado que le corresponde y fue llevado al histórico local de su partido socialdemócrata APRA, donde hasta el viernes recibirá homenajes. Hacia las 6:30 horas locales, la policía acudió a la vivienda de García y presentó una orden de detención preliminar por la presunta comisión del delito de lavado de activos en un caso vinculado al escándalo Lavallato Odebrecht que investiga una fiscalía especializada.
Indicando de que iba a hacer una llamada telefónica a su abogado, ingresó a su habitación y cerró la puerta atrás de él. A los pocos minutos se escuchó el disparo de un arma de fuego y la policía forzó el ingreso a la habitación y encontró al señor García en posición de sentado con una herida en la cabeza.
Decenas de simpatizantes acudieron a las puertas del Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa en Lima, donde finalmente falleció a las 10:05 horas locales por hemorragia cerebral masiva y paro cardiorrespiratorio.
Es un líder. Y los líderes mueren, no en la cárcel.
Nunca mueren.
Mueren por sus ideales.
Pero no se darán el gusto a sus enemigos de verlo enmarrocado, de humillarlo.
El suicidio sorprendió porque el exgobernante había defendido horas antes su inocencia ante los cargos, así como su disposición a colaborar con las investigaciones. García había declarado el martes que no se asilaría ni escondería, en tácita alusión al frustrado asilo que solicitó a Uruguay en diciembre, pero que le fue denegado. El gobierno decretó 3 días de duelo nacional del 17 al 19 de abril.
Ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Y las campanas de todas las catedrales de Francia repicaron el miércoles al unísono para rendir tributo a Notre Dame, 48 horas después de que fuera destruida parcialmente por un devastador incendio. Por su parte, el gobierno francés anunció medidas para lograr su reconstrucción en un periodo de 5 años.
Desde Marsella hasta Estrasburgo, las campanas de todas las catedrales de Francia repicaron el miércoles al unísono en homenaje a Notre Dame, 48 horas después del incendio que devoró el techo del histórico monumento. Las campanas del centenar de catedrales francesas comenzaron a repicar a las 18:50 local, la hora exacta en la que se declaró el lunes el terrible incendio, presuntamente de origen accidental, que también derribó la aguja de 93 metros que coronaba Notre Dame. El incendio se prolongó durante más de 12 horas, pero los cimientos del edificio resistieron y también pudieron ser salvados varios tesoros como la Santa Corona de Espinas, que según la tradición es la que llevaba Jesucristo durante su crucifixión.
Tienes misiones principales, las mías eran la Corona de Espinas y el Santo Sacramento. Una vez hecho esto, está todo lo que está en medio y no olvidemos que la verdadera riqueza también es la gente. Mis misiones también implican atender a aquellos que sufren, las posesiones y la gente de una comunidad religiosa. Pero también debes estar presente cerca de los bomberos de París.
El gobierno francés anunció el miércoles un concurso para restaurar la aguja de la catedral y se ha propuesto un plazo de 5 años para reconstruirla. La restauración de Notre Dame ya ha recaudado más de 800 millones de euros en promesas de donaciones por parte de las firmas y familias más ricas de Francia, lo que ha provocado críticas de que se consigan los fondos con tal rapidez para salvar un monumento cuando hay otras prioridades.
Cinco nuevos talentos latinos se incorporan al estelar reparto de No Manches Frida, parte 2. Carla, Mario, Regina, Memo y Karen Furlong nos cuentan cómo fue rodar las escenas más divertidas de la secuela de la popular comedia protagonizada por Omar Chaparro y Marta Higareda.
En su segundo reportaje, nuestra crítica de cine María Salas conversó con los jóvenes protagonistas de la película en Los Ángeles, en el estado de California. Veamos.
¿Qué tal, mis amigos? Aquí con ustedes María Salas. Me encuentro en la ciudad de Los Ángeles, California, con los protagonistas de la nueva comedia titulada No Manches Frida, parte 2. Ellos prometen hacernos reír un buen rato.
Eres un imbécil, Keith.
¿No te gustaban tanto las redes sociales?
Cinco jóvenes actores mexicanos interpretan a los divertidos personajes de esta adaptación en español de una popular comedia alemana. Mario Morán encabeza el elenco de los estudiantes como Cristóbal. La rubia Regina Pavón es Mónica. Memo Dorantes le da vida a Romo. Karen Furlong es Nayeli. Y Carla Dell, Laura. Mario, a mí lo que más me sorprendió es verte en mallitas negras, en medio de la arena, listo para hacer una buena lambada.
Baile. ¿Quién fue el imbécil que nos apuntó en baile?
Ahorita no es momento de buscar culpables.
¿Quién? Laura, ¿quién baila mejor?
Memo.
¿De quién?
¿Del grupo?
Memo.
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 Ella baila
Memo. Memo estaba en solo para mujeres. Oh.
Porque tú hacías ballet de pequeñita.
No, ella, Carla,
ella baila ballet muy bonito. Sí. Pero tú bailas exótico.
Ah, sí, me tocó la parte del tubo. La parte del tubo. Muy divertida.
Qué bien te ves, qué radiante, qué guapa.
¿Qué consejos le tienes que dar a esta pareja para que regresen?
Todas las personas, no solo hombres, las mujeres también. Bien, todos cometemos errores.
No, las mujeres
pero,
no.
Pero sin duda, si hay amor, pues puede haber perdón. Saber perdonar también es una muestra importante de amor, sin duda. Y el amor lo puede todo. El amor hace que todos hagan locuras. El amor. Y si no haces locuras, pues no es un verdadero amor. Y sin duda alguna, pues Seki comienza a hacer estas locuras por querer recuperarla. Que abra los ojos, que se dé cuenta quién en verdad está loco por ella.
Pero eso. Cuando el futuro de su escuela, el Instituto Frida Kahlo, corre peligro por problemas económicos, profesores y alumnos se unen para ganar la competencia y la secundaria.
El mundo se divide entre ganadores y perdedores.
¿Cuál fue el día más espectacular en el set?
Regina se desmayó y Aarón Díaz tuvo que darle respiración de boca a boca.
Sí. Ojalá.
No,
sí me desmayé.
Ojalá.
Malo.
¡Quisiera ahogarme! ¡Pero con tus besos!
Pero también grabar el baile fue como un reto de todo, porque de repente Nacho era como otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Entonces ya llevamos como 30 veces y todos así. Pero pues nada, creo que de algún lugar agarrábamos mucha fuerza y mucha energía.
¡Bravo, chicos! ¡Excelente trabajo!
El elenco y los directores de la más anticipada película de la temporada, que se estrena en Estados Unidos la semana entrante, se encuentran en una gira de promoción en Asia.
Y se espera que esta producción tenga una gran recaudación en las taquillas. Roxana Romero nos cuenta de qué se trata.
Los fanáticos de los Vengadores se congregaron en un estadio de Seúl, Corea del Sur, con el fin de conocer a sus héroes de la última película de superhéroes de Marvel, Los Vengadores, Fin del Juego. Robert Downey Jr., que interpreta a Iron Man en la serie Marvel, dijo que estaba orgulloso de los fanáticos y muy agradecido.
No quería irme sin volver a decir honestamente, porque sé que la mayoría de ustedes era realmente joven cuando vinimos por primera vez. Y ahora veo que todos ustedes están creciendo como buenos hombres y mujeres, y estoy orgulloso de ustedes.
Más temprano en el día, los miembros del elenco y directores del muy anticipado filme promocionaron la última película de la franquicia, que según el director tiene un mensaje contra el individualismo y el nacionalismo. La actriz de Captain Marvel, Brie Larson, que estuvo en la primera película de superhéroes de Marvel, dijo que su personaje representa la importancia de la igualdad.
Realmente lo que creo que ella representa es un simbolismo sobre la importancia de una historia femenina, pero también es para todos. Se trata de igualdad al final del día.
Avengers Endgame llegará a los cines en Corea del Sur el 24 de abril, 2 días antes del estreno en los Estados Unidos. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martín.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
Siempre en Radio y Televisión Martí abrimos nuestra ventana al mundo.
Una ventana que te da la oportunidad de comparar lo que tienes con lo que no, a dónde puedes ir y lo que pudieras tener. Todo a través de nuestra ventana al mundo para abrirte los ojos.
Recuerden, Ventana al Mundo por Radio y Televisión Martí.
Mañana viernes 19 de abril se abrirán las puertas del Javits Center en Nueva York para los visitantes que llegan de todas partes del mundo a fin de participar en la Feria Internacional del Automóvil. Laura Sepúlveda de La Voz de América tiene los detalles.
Grandes marcas como Buick, Maserati, Cadillac, Audi, Honda y Toyota, entre otras, integran la versión 119 de la Muestra Internacional del Automóvil que tiene lugar en el Javits Center en Nueva York.
Lo realmente diferente que vemos este año es una enorme cantidad de presentaciones de vehículos eléctricos que están ahí.
Según señala Mark Schoenberg, presidente de la Feria Internacional, pese a que en los años 90 había más fabricación de vehículos, es ahora cuando estos eventos más captan la atención del público.
Casi 2/3 de las personas que vienen están en el mercado para comprar un automóvil en los próximos 12 meses. Así que están en un canal en el que realmente están haciendo su investigación y tarea. ¿Y qué mejor lugar bajo un mismo techo para ver casi todos los modelos de automóviles, vehículos allí?
Y es que esta feria se ha convertido en algo esencial, porque aquí pueden ver variedad de modelos, diseños, gamas de colores, pero también pueden tener una experiencia real del vehículo que buscan previo a hacer su compra.
Created this kind of an obstacle course where people can get into a vehicle.
Hemos creado este tipo de pista de obstáculo donde las personas pueden subirse a un vehículo, no pueden conducirlo por sí mismos. Tienen que estar con un conductor profesional, pero pasan por diferentes sensaciones en diferentes terrenos, por lo que van en subida, en bajada. Es una escena tremenda que tenemos organizada, diría que desde hace unos 10 años.
Una variedad de exposiciones, eventos y, por supuesto, vehículos estarán disponibles para el público del 19 al 28 de abril en el Javits Center. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El canje de Yandy Díaz a los Rays de Tampa Bay durante la pausa invernal pareció en su momento que era una movida que iba a beneficiar al pelotero cubano, pero a menos de un mes de iniciada la temporada, el equipo floridano es el que parece haberse ganado la lotería. Este miércoles Yandy volvió a ser crucial en la victoria de su equipo. En la tercera entrada soltó un cañonazo por el left field. En conteo de 3-2, su cuarto jonrón del año, un swing afilado el del slugger. 6-0 se alejaban los Rays en ese momento. Más tarde, en el séptimo, respondía con corredor en tercera, conectando sólido hacia el right center field. Doblete que sumaba otra más a la pizarra de los Rays, de 4-2 con par de remolques en Yandy Díaz. En el noveno también brilló la defensa, fildeando de revés hacia atrás para hacer el out en primera. Al final, Tampa venció a los Orioles por 8-1. Y en Nueva York, el cubano-americano Julito Martínez inició el ataque de los Medias Rojas en la misma primera entrada. Y lo ven, le dio largo por todo el center field, batazo de 424 pies que ponía el 1-0 en la pizarra del Yankee Stadium. Pero en el séptimo, Brad Garner iba a voltear la torta de manera parecida con las bases llenas. Rechazó una rápida por el medio del plato, andando Grand Slam. Ponía los mulos al frente en el marcador. En el noveno, los Yankees le dieron la bola al zurdo Aroldi Chapman. Cerró el partido ponchando a Jackie Bradley Jr., tercer salvamento del misil cubano, victoria de Nueva York por 5-3. Y en Chicago, Joan Moncada recibió un bolazo en la cabeza mientras robaba segunda base. El tiro del catcher impactó su casco protector y, según lo que se pudo ver, quedó afectado en principio. Después se recuperó y continuó en el partido. En el sexto, otro pelotazo a Tim Anderson. Le lanzaron la bola y de inmediato se vaciaron los bancos. Por suerte no hubo golpes. El pelotazo fue en represalia por haber vacilado, digamos, su jonrón en el cuarto inning. Al final ganaron los Reales por 4-3. Y los Phillies se alejaron a un juego y medio de los Mets en la cima del este de la Nacional. En el séptimo, octavo episodios, la defensa de Filadelfia facturó sendos doble plays que fueron cruciales para preservar la ventaja. En total hicieron tres doble matanzas. El dominicano Héctor Neris iba a ponchar a dos Mets en el noveno para anotarse su segundo salvamento. Pizarra de 3-2. En Los Ángeles, los Dodgers decidieron ante los Rojos en la sexta entrada. AJ Pollock conectó jonrón de tres carreras. Uno con par de anotadas en victoria del equipo local por 3-2. En Miami, los Cachorros barrieron a los Marlins, que están hundidos en el sótano del este de la Nacional con el peor récord de todas las mayores. En el tercero, el boricua Javier Báez pegó doblete de una rayita. Más tarde, en el octavo, botó la pelota del parque. Pizarra final de 6-0. Vámonos ahora a los playoffs de la NBA. James Harden brilló anoche en Houston. Encestó 32 puntos, capturó 13 rebotes, repartió 10 asistencias. Chris Paul le ayudó con otros 17 cartones. Y los Rockets superaron al Utah Jazz por 118-98. La serie va 2-0 favoreciendo a Houston. En Milwaukee, los Bucks también se situaron con ventaja de 2-0 ante los Pistons. El griego Giannis Antetokounmpo estuvo en rol protagónico con 26 tantos y 12 rebotes. Además, sumó 4 asistencias. Eric Bledsoe terminó con 27 unidades para los Bucks, que vencieron con marcador de 120-99. A primera hora, Kyrie Irving destrozó a los Pacers. El defensa de los Celtics fue la fuerza ofensiva de su equipo con 37 puntos. Jugó un baloncesto total, Irving. Encestó 6 canastas de 3 puntos en 10 intentos. Todo esto en 39 minutos sobre la cancha. Y Boston se situó 2-0 en la serie contra Indiana con un triunfo por 99-91. Y hablando de fútbol, este verano Andrés Iniesta estará jugando contra el Barcelona, el mismo equipo con el que hizo su carrera en España. El Barça estará visitando Japón y va a enfrentar un encuentro al Vissel Kobe, donde juega además David Villa.
Hace especial ilusión poder enfrentarse al Barça, un equipo que donde el cual he estado toda mi vida a nivel personal, y bueno, que vengan y tengamos la oportunidad de jugar, de que conozcan también nuestro estadio.
Y bueno,
¿quién lo iba a decir, no? Después de hacer toda su carrera con el Barcelona, ahora va a jugar contra el Barcelona. Bueno. Claro, está, ya Andrés Iniesta no es el mismo, ni mucho menos.
No, cuando así tenía... pasa. Así pasa. Pero bueno, que lo aplaudan.
Es interesante de todas formas, ¿no?
Que lo aplaudan. Ayer estabas diciendo cómo aplaudieron a Yasiel Puig en Los Ángeles, así que lo hagan.
En Japón creo que lo van a aplaudir. Claro. Pero de todas formas será interesante ver... Porque él debe conocer las entrañas del Barcelona. Sí. Eso no se le debe haber.
No. ¿Ya tienes pronóstico para el básquet?
El básquet.
Todavía.
Los Warriors of Golden State. Yo sigo ahí.
Bueno. Sigue los consejos de Bobby.
No. Bueno. No voy a ir con otro. No.
Él de todas maneras. Ya él
está esperando que se acaben los playoffs.
Bueno, ya veremos.
La semifinal. Gracias,
ya él perdió una vez, veremos esta vez.
Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Claro que sí. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Y nos vemos mañana. Chao.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.336.